En medio de la devastación en Haití tras el terremoto de hoy, va a hacer una semana, lo que nos seguimos cuestionando es la respuesta que está dando la comunidad internacional. ¿Es la correcta?
Parece claramente que no, en la medida en la que no se cubren las necesidades básicas de la población en su conjunto y de las víctimas en particular. Parecería, desgraciadamente, que no aprendemos nada de lo que ha ocurrido en ocasiones anteriores y que empezamos cada vez que ocurre algo parecido a lo que ahora ha sido el terremoto de Haití, que empezamos de cero, con esa descoordinación que se mencionaba hace un momento y con esa falta de eficacia en el reparto de la ayuda.
¿Por qué hay descoordinación? ¿Por qué, parece que Estados Unidos toma el mando, que es lo que pide también lo que hay, que no es mucho, del gobierno haitiano, y mientras tanto Naciones Unidas dice que los que tienen que coordinar son ellos? ¿Qué está pasando desde su punto de vista?
Creo que hay varios factores. Uno de ellos es un claro afán de protagonismo que se repite desafortunadamente una vez tras otra con un intento de, si lo digo en términos coloquiales, de salir bien en la foto y de tener unos por razones coloniales, pensemos en Francia, otros por el hecho de ser los líderes mundiales, pensemos en Estados Unidos. Al final ninguno quiere, todo el mundo habla de la necesidad de la coordinación, pero nadie quiere ser coordinado. Y por lo tanto no se permite el protagonismo de los instrumentos multilaterales que ya tenemos, sea en el marco en el que nos encontramos más próximos, el de la Unión Europea, o sea el de la ONU, que debería ser el fundamental en este caso. Por otro lado, obviamente estamos hablando de intereses distintos, no es lo mismo lo que busca un actor político o militar que lo que busca un actor humanitario. Estamos hablando también de un gobierno como el haitiano, que efectivamente tiene una escasísima capacidad de maniobra, por no decir corrupción incluida, y que por lo tanto tampoco facilita desde el terreno el que se pueda saber ni siquiera cuáles son las necesidades, el catálogo de necesidades reales que hay que atender de manera más urgente. Y luego una visión cortoplacista que lleva en muchos casos a acumular medios en lugares que en los que luego no hay infraestructuras para poder distribuirlo o en cosas que no son necesarias en ese momento. Y todo eso plantea esa situación típica de descontrol y de descoordinación.
¿Cómo se desatascaría todo esto? Ahora.
Utilizando, como digo, experiencias aprendidas, tenemos protocolos de actuación, tenemos experiencias acumuladas de otros desastres, tenemos oficinas como ECO, la Oficina de la Acción Humanitaria de la Unión Europea, oficinas como OCHA, la Oficina de Coordinación de la Ayuda Humanitaria de la ONU. Por lo tanto, esos organismos los tenemos. Se trata de otorgar liderazgo a esos organismos para que puedan realizar una adecuada división del trabajo en la que cada actor, militares, políticos y humanitarios, puedan aportar su valor añadido a una tarea común. Pero eso significa dejarse de protagonismos y pensar fundamentalmente en las víctimas por encima de todo. Contando, evidentemente, y eso se mencionaba antes, con la falta de infraestructuras de un país como Haití, que de manera objetiva dificulta el reparto de esa ayuda.
Ya, pero si hubiera más coordinación, los problemas se solventarían. No sería fáciles, pero habría más posibilidades de solventar esos problemas de infraestructuras, supongo.
Efectivamente, así es, pero veámoslo en términos quizá un poco más concretos. ¿Cómo Estados Unidos, con ese también afán de liderazgo que no se ha dejado de coordinar por la ONU, toma prácticamente posesión del aeropuerto principal del país, de Puerto Príncipe, prioriza evidentemente la ayuda que va a prestar de un tipo o de otro, permitiendo un acceso directo a ese aeropuerto, mientras que desvía a otros donantes, a otros actores, a aeropuertos de República Dominicana, y obviamente lo que llegue allí, por muy importante que sea, no va a poder tener acceso a la zona del desastre hasta mucho más tarde, y por eso estamos viendo cómo pasan los días, y hay cosas que podían haber estado ya desembarcadas en el terreno y que, sin embargo, todavía tienen que llegar ahí.
Entonces, ¿justifica usted las críticas de Francia respecto a la respuesta que está dando Estados Unidos a esta situación?
Es una situación delicada. Entiendo las críticas de Francia, puesto que no considero adecuada la manera en la que Estados Unidos está reaccionando, pero eso no nos debe hacer olvidar que tampoco Francia está actuando de manera adecuada, puesto que con el mismo afán de protagonismo, en este caso por antigua potencia colonial, si se quiere, está adoptando decisiones y está anunciando cosas que tampoco ha coordinado en absoluto, ni siquiera con la Unión Europea. Me refiero, por ejemplo, a una inmediata convocatoria de una conferencia internacional de donantes, sin encomendarse, pues, como también dicho coloquialmente, ni a Dios ni al diablo, sin preguntar en la Unión Europea, sin buscar una postura de Unión Europea, sino básicamente intentando plantearlo desde una perspectiva estrictamente nacional.
¿Y la respuesta de la Unión Europea está siendo la conveniente o cree usted que tenía que hacerse más presente?
No quiero disculparlo en ningún caso, pero tenemos que tomar en cuenta, en primer lugar, que la Unión Europea está en un momento de absoluta inmadurez después de una parálisis de 5 años, nos encontramos ahora mismo con una presidencia rotatoria, la que lleva España en estos 6 meses, una Comisión Europea que está examinando estos días a los candidatos a comisarios, que además va a haber un comisario para ayuda humanitaria, y al mismo tiempo una alta representante para la acción exterior de la Unión Europea. 3 instancias que todavía no tienen establecidas de forma clara cuáles son sus nuevas reglas de juego. Luego, a partir de ahí, podemos imaginar que a la dificultad de coordinar la acción de 27 Estados miembros se añade esta circunstancia, y todo eso obviamente redunda en una menor efectividad en la ayuda.
César Núñez, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Solo una cuestión más, no sé si desde su perspectiva, seguro que se ha hecho alguna reflexión sobre el particular. Después de todo esto, cuando nos olvidemos de este primer impacto del dolor que nos llega a través de los periódicos, la televisión, la radio, ¿cree usted que se puede abrir un futuro nuevo para Haití, que va a responsabilidad internacional para una conferencia de algún tipo que permita que este país salga del pozo donde ha estado 200 años?
Esa es realmente la preocupación fundamental que yo tengo en estos días, el pensar si, en términos pesimistas, el de que esto es lo que le faltaba a Haití para hundirlo definitivamente. En términos más optimistas, en pensar que son las crisis las que permiten cambios de reglas de juego sustanciales. Y en este caso, quizá eso permita que, si hubiera un empeño de la comunidad internacional, Haití no solamente volviera a donde estaba el día anterior al terremoto, que era una situación pésima, tanto en términos de bienestar como de seguridad, sino que esto sirva para la reconstrucción de ese país, intentando sacarlo de ese pozo de miseria en el que se encuentra.